Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Todo crecimiento espiritual, personal y colectivo es la obra del Espíritu Santo. En Gálatas 3, el apóstol Pablo dijo, «Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a perfeccionarse por medio de la carne». Han comenzado en el Espíritu porque la regeneración es la obra del Espíritu. La justificación es la obra del Espíritu. La adopción es la obra del Espíritu. La conversión es la obra del Espíritu. La santificación es la obra del Espíritu. ¿Por qué han hecho a un lado al Espíritu e intentan completar su desarrollo espiritual mediante la carne? Eso es insensato. El modelo o el ejemplo de la vida controlada por el Espíritu es ningún otro que el Señor Jesucristo. Desde un punto de vista teológico, uno de los estudios más fascinantes en toda la Escritura es cómo el Espíritu Santo operó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y la mejor manera de responder a eso, y quiero que lo piensen conmigo un poco hoy, la mejor manera de responder a eso es esta, que el Espíritu Santo eternamente fue el compañero perfecto de Cristo, al igual que el Padre. Esa es la naturaleza de la Trinidad, uno en tres, tres en uno. Pero en la encarnación, el Espíritu Santo fue el compañero inseparable de Cristo desde el vientre hasta la tumba y al trono. El Espíritu Santo fue su compañero inseparable. Cuando se despojó a sí mismo de las prerrogativas divinas y se hizo hombre, hizo un lado algunos de sus derechos eternos, pero no hizo un lado las relaciones. Todavía era uno con el Padre y todavía era uno con el Espíritu. Y la naturaleza de su encarnación fue que hizo un lado el uso independiente de sus atributos y se entregó a sí mismo por completo al Espíritu Santo. Él voluntariamente se entregó al Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre a través de él. Él se convirtió en un vaso, completamente bajo el poder del Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios. Así es como debemos entender la encarnación. Permítame decirlo de otra manera. El Señor Jesús hizo solo la voluntad del Padre en el poder del Espíritu. Esa es la esencia de su encarnación. Él hizo únicamente la voluntad del Padre en el poder del Espíritu. Simplemente siguiendo su vida, pueden ver el papel que desempeñó el Espíritu. Según Lucas 1, fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo. Como niño, en Lucas 2, la gracia de Dios estaba sobre él por la presencia del Espíritu Santo. En el bautismo, el Espíritu Santo vino sobre él. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Ministró, según Lucas 4, en el poder del Espíritu Santo. En su muerte, él literalmente murió y resucitó por el poder del Espíritu Eterno. Y sus apariciones después de la resurrección, al dar la gran comisión, también fueron hechas por el Espíritu Santo. Todas esas cosas están declaradas en las Escrituras. La vida de nuestro Señor entonces fue una vida vivida, completamente dominada por el poder del Espíritu Santo. Él es la ilustración perfecta de un hombre capacitado por el Espíritu. Bajo el control completo del Espíritu de Dios, vivió una vida perfectamente sin pecado que honraba a Dios, demostrando cómo se ve un humano santo y cómo actúa un humano santo. En su muerte, él validó el plan de salvación de Dios. Lo hizo posible. En su vida, él demostró el plan de salvación de Dios. Él lo hizo visible. En su muerte lo hizo posible. En su vida, él lo hizo visible. Así es como se ve el hombre salvo en perfección definitiva. Esto es lo que le interesa al Espíritu Santo. No derribar a las personas, no hacer cosas extrañas, no ladrar como un perro, no dar mensajes privados en los sentimientos de las personas, no hacer que las personas sean ricas, ni siquiera hacer que estén bien necesariamente. Su obra es espiritual. Es un insulto rebajar el ministerio del Espíritu Santo, algún tipo de evento de circo, o caos o confusión, o ser la fuente de cosas satánicas que de alguna manera se atribuyen a Dios. Permítanme llevarlos a un texto que simplemente señala esto. 2 Corintios 3:18, deben ver eso conmigo por un minuto. 2 Corintios 3:18, realmente una de esas porciones definitivas de las Escrituras. Como el apóstol Pablo se basa en la ilustración de Moisés, bajando del monte y habiendo visto la gloria de Dios y teniendo su rostro velado. Pablo dice en el versículo 18, «Mas nosotros todos, mirando a cara descubierta, no hay velo. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto tenía un velo. Había cosas que no eran discernibles, no eran visibles, aún no se habían revelado, y así había cosas ocultas. Pero nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor». Me voy a detener ahí por un momento. Este es nuestro estado actual como creyentes. El velo se ha quitado, el velo de la ignorancia, el velo de la oscuridad, los misterios del Nuevo Testamento, ese velo ha sido quitado. Vemos claramente en el espejo la gloria del Señor y se manifiesta en el Cristo encarnado. Así que le está hablando de mirar la gloria del Señor con el rostro descubierto, sin nada que obstruya nuestra vista. Tenemos una revelación completa del Señor debido al Nuevo Testamento. Y dice que conforme vemos la gloria del Señor en este espejo claro y descubierto, estamos siendo transformados en la misma imagen, de un nivel de gloria al siguiente. En otras palabras, esto es lo que es la santificación. Conforme contemplas la gloria del Señor, literalmente estarás siendo cambiado a esa imagen, moviéndote de un nivel de gloria al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. ¿Y quién está haciendo esto? Al final del versículo 18. Como por el Espíritu del Señor. Esta es la obra del Espíritu Santo, conformarnos a la semejanza de Cristo. La semejanza a Cristo es la meta, el Espíritu Santo es el agente y la Escritura es el medio, conforme contemplamos la gloria del Señor revelada en la Escritura. La santificación, entonces, solo es mediante el Espíritu Santo tomando lo que vemos de la gloria de Cristo, revelándolo a nosotros y después conformándonos a esa misma gloria. Digo, solo retrocediendo en la historia redentora, el hombre es creado imagen de Dios para reflejar la gloria de Dios. Atrás en Génesis 1, el hombre cae en Génesis 3. Así que el hombre, creado para reflejar y expresar la gloria de Dios, está caído, está corrompido, es malo, el propósito de su existencia se ha perdido. De hecho, el hombre está tan corrupto que ya para el sexto capítulo de Génesis, Dios ahoga al mundo entero. Al mundo entero. Dios literalmente borró la imagen distorsionada de su creación del hombre. Así que Dios tuvo que hacer un plan. Él salvó 8 personas y tuvo que hacer un plan para restaurar la imagen terriblemente distorsionada. Mediante una obra soberana, sobrenatural y de gracia, de transformación a pecadores para que pudieran otra vez ser capaces de reflejar su gloria. Entonces, ¿cómo hizo eso? Cuando Él nos redime, nos hace, según Pedro 1:4, participantes de la naturaleza divina. Escapamos de la corrupción, dice la Biblia. Ese es el propósito de la salvación, liberarnos de la corrupción y darnos el poder de volvernos semejantes a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ese es el plan de Dios. El Padre lo inició, el Hijo lo validó en la cruz y el Espíritu lo demuestra. El Espíritu, como vimos la última vez, es el autor de la Escritura, que es el medio instrumental de la transformación. Él es el creador de la vida y, por lo tanto, Él es el único que puede regenerar. Él es el agente de la resurrección en el milagro de la glorificación al final de los propósitos de la salvación. Entonces, ya sea que sea al principio la revelación inicial, ya sea la obra de la regeneración en nosotros, o la obra de la santificación, o la obra de la glorificación, al final todo es la obra del Espíritu Santo. Y al final, cuando lleguemos al cielo, seremos como Cristo, 1 Juan 3:2, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, esta es la obra del Espíritu Santo. Me es tan triste ver tanta tontería atribuida al Espíritu Santo. Este es el trabajo verdadero del Espíritu Santo. Revelación en las Escrituras, iluminación de esas Escrituras, llevar al no creyente al arrepentimiento, despertar su corazón muerto mediante la regeneración, atravesar por el proceso de la santificación, conformar al creyente a la imagen de Cristo y algún día elevar al creyente a la glorificación. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Cuando leemos tantas veces en Levítico, sed santos porque yo soy santo, sed santos porque yo soy santo, una y otra vez. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? La respuesta viene en Levítico. Yo soy Jehová que os santifica. Quiero que sean santos y yo soy Jehová que los santifico. Solo una persona que vivió, que estaba autosantificada, y fue Jesús. Por eso en Juan 17, Él dijo, yo me santifico a mí mismo. Nosotros no podemos decir eso. Él dijo, yo me santifico a mí mismo. Para nosotros, al igual que para Él, todavía fue el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. El Espíritu Santo es el regenerador, el santificador y el glorificador del pueblo de Dios. Es tan importante que le demos al Espíritu Santo la adoración y el honor que le corresponden. Se puede decir mucho más sobre eso. Me encanta leer Romanos 8. Se lo recomiendo. Ese es el capítulo del Espíritu Santo. No voy a leerlo por completo, pero no puedo resistirme, por lo menos, a ver una parte de Romanos capítulo 8. Pueden leerlo conmigo. Vayamos simplemente al versículo 14 por un momento. Romanos 8. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Si eres guiado por el Espíritu de Dios, eres hijo de Dios. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La obra del Espíritu es dar testimonio de nuestra salvación verdadera. El versículo 23 dice que nosotros mismos tenemos las primicias, el enganche de la gloria futura, que es el Espíritu Santo, es como el anillo de compromiso de Dios que nos garantiza nuestra boda futura. Se nos ha dado el Espíritu, pero gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente nuestra adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Vivimos con esperanza, esperamos la glorificación que el Espíritu traerá. Mientras tanto, tenemos al Espíritu como anticipo de eso. El versículo 26 dice que el Espíritu ayuda a nuestra debilidad. Ni siquiera sabemos cómo orar. Así que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu es nuestro compañero constante. El Espíritu en nosotros ora incesantemente por nosotros. Bajemos al versículo 29. Y a los que antes conoció, también los predestinó para que sean conformados a la imagen de su Hijo. Eso es salvación, no es solo para sacarlos del infierno. La salvación es para conformarlos a Cristo. Ese es el punto. Nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Y con ese fin nos predestinó, versículo 30, nos llamó, nos justificó, y Él también nos glorificará. Esto de nuevo, desde gracia inicial hasta gloria final, es la obra del Espíritu Santo. Nuevamente, de regreso a lo que dije al principio, la persona de Cristo es el modelo del hombre lleno del Espíritu. Ahora, quiero cambiar de página y hablar del Señor mismo. Hablemos del Hijo de Dios. Ya hablamos del Padre y del Espíritu, y sé que ustedes conocen más sobre Él, así que voy a asumir que su conocimiento es profundo, rico y verdadero. Pero la persona de Jesucristo está constantemente bajo ataque. No sé si han estado viendo esto, pero recientemente en la televisión hay una serie que se está haciendo en la que están tratando de exponer a la cientología. ¿Han oído hablar de eso? La cientología fue comenzada por un escritor de ciencia ficción que básicamente estaba poseído por demonios llamado L. Ron Hubbard. Es una pseudo-religión. Solo creo que podría ser interesante que tuvieran la perspectiva de ellos sobre Jesucristo. L. Ron Hubbard dijo esto. Jesucristo nunca existió como una persona, sino que es una idea electrónica implantada por los verdaderos poderes del universo en la mente de alguien entre encarnaciones alrededor del año 600 antes de Cristo. Eso simplemente es absurdo. Jesucristo no es una persona, es una idea electrónica implantada por los poderes verdaderos del universo en la mente de alguien entre encarnaciones alrededor del año 600 antes de Cristo, así que él cree en la reencarnación. Y él cree que hay poderes verdaderos en el universo, y los hay, el poder de la oscuridad. Por eso digo que está poseído por demonios, obviamente, y engendró toda una operación, una religión falsa, la cientología. Él dice que esta idea electrónica implantada por los poderes verdaderos del universo en la mente de esta persona, entre encarnaciones en el 600 antes de Cristo, la llamamos RG. RG. Y él continuó diciendo que el depósito o implantación de RG ocurrió mientras esta persona estaba entre cuerpos y observando un hombre loco o algo así. Esto fue una especie de implante espiritual biológico, y este RG, que llamamos Jesús, tenía todas las características de un pedófilo. De verdad, en serio, si no crees que eso viene del infierno, Jesús un pedófilo, no puedo imaginar algo más blasfemo, extraño, lejos de la verdad. Y sin embargo, esa organización ha florecido. Eso es extraño, pero cualquier desviación de la verdad sobre Jesucristo, de cualquier manera, es igualmente blasfema. Si alguien predica a otro Cristo, sea maldito, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo debemos ver a Cristo? Permítanme mostrarles solo un pasaje en unos minutos. Lucas 20. Y hay tantos lugares a los que podríamos ir, obviamente. Pero permítanme tan solo mostrarles Lucas 20. Encuentro esto fascinante. Allá abajo en el versículo 41. Esta es la semana de la pasión, la última semana de la vida de nuestro Señor antes de su crucifixión y resurrección. Y es muy probable que sea miércoles de esa semana. El jueves fue el aposento alto y el viernes, por supuesto, la crucifixión. Él estaba predicando. El domingo resucitó entre los muertos. Él está predicando el reino, está confrontando a los líderes religiosos. Y hay discusiones, pasajes paralelos en Marcos 12 y en Mateo. Y hay una discusión sobre el Mesías. Él los está confrontando sobre el Mesías. Y según Lucas 20:41, él le dice a estos líderes judíos, ¿cómo es que dicen que el Mesías es hijo de David? Porque David mismo dice en el libro de los Salmos, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, David lo llama Señor. ¿Y cómo es él su hijo? Nuestro Señor los metió en muchos dilemas. Muchos dilemas. Y aquí está uno de los más potentes de todos. Ellos estaban seguros de que el Mesías sería un hombre. Nada más. También estaba seguros, y con razón, de que el Mesías estaría en la línea de David. También estaban seguros de que el Mesías, que vendría en la línea de David y por lo tanto tendría un derecho real, sería un hombre que derrotaría a todos los enemigos de Israel y cumpliría todas las promesas del reino. Esa era su perspectiva mesiánica. Que todo lo que se había profetizado, prometido a Abraham en el pacto abrahámico, todo lo que se había prometido a David en el pacto davídico, incluso todo lo prometido en el nuevo pacto a los profetas, todo se cumpliría con la llegada de este hijo de David, de este hombre poderoso, que sería el rey ungido definitivo, sometería a todos los enemigos de Israel, cumpliría todas las promesas del reino. Ese es el Mesías. Pero ellos nunca pensaron que sería más que un hombre. Así que nuestro Señor los lleva un pasaje, como es mencionado en el versículo 42 del Salmo 110. La discusión previa a esto, según Mateo 22, es ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? Les pregunta, ¿de quién es hijo? ¿De quién es hijo? Eso es más o menos lo que inició esto. Y ellos están respondiendo, oh, él es el hijo de David, el hijo de David. Y entonces él dice, ¿cómo es que ellos dicen que el Cristo es el hijo de David en base a lo que dice en el Salmo 110? En el Salmo 110 dice que David mismo dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor está señalando este salmo y diciendo, David dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. El Mesías no es solo hijo de David, Él es el Señor de David. Él es el Señor de David. ¿Cómo puede el Mesías ser hijo de David y el Señor de David? ¿Cómo es eso posible? ¿Hijo de David y Señor de David? Eso significaría preexistencia, tendría que haber estado presente cuando David vivió. ¿Cómo puede ser después de David y antes de David? ¿Cómo él puede haber nacido y aún ser eterno? Esta simple declaración, simple vistazo al Salmo 111, nos muestra la naturaleza de Cristo. Él es hijo de David, una línea real, un hombre. Él es el Señor de David, Dios, el Hijo eterno. Esta es la gloria de Cristo, Hijo de David y Señor de David. Es un poco como cuando Jesús dijo a los líderes judíos, antes que Abraham fuera, yo soy. Asombroso. El Señor de David, Adonai, o Kurios en el Nuevo Testamento, Deidad. Sabemos que Él es el Señor de David porque Él manifiesta omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad. Él recibió adoración, Él conocía el futuro. Supongo que podemos resumirlo y decir esto. Si Dios se hiciera hombre, esperaríamos que su vida humana fuera sin pecado. Si el santo Dios se hiciera hombre, esperaríamos que su vida humana fuera sin pecado. Jesús lo fue. El testimonio unánime del Nuevo Testamento es la ausencia de pecado, la impecabilidad, la falta de defectos de Jesús. Nadie podría encontrar ningún defecto en él. Si Dios, el santo Dios, el Dios soberano, el Dios eterno, se hiciera hombre, esperaríamos que Él fuera perfectamente justo, no solo sin pecado, sino justo, recto, no solo sin pecado, sino la esencia misma de la virtud santa pura. La virtud personal más pura, no solo la ausencia de pecado, sino la presencia de justicia perfecta, y lo fue. Si Dios fuera un hombre, esperaremos que sus palabras fueran las más sabias, más verdaderas y más puras jamás habladas. Y las de Jesús lo fueron. Sus palabras eran básicamente tan profundas que dijeron de él, nunca un hombre habló como este hombre. Si Dios se hiciera hombre, el Dios soberano, esperaríamos que Él ejerciera el poder más profundo sobre la creación. Y lo hizo. Lo hizo. Calmó tormentas, creó comida, órganos, sanó enfermedades. Si Dios, el Santo Dios, el Dios soberano, se hiciera hombre, esperaremos que Él tuviera un poder profundo sobre las almas de los hombres. Y lo tuvo. Les dio vida. ¿Perdón? Si el Santo Dios se hiciera hombre, esperaríamos que Él ejerciera un poder completo sobre los ángeles caídos. Y lo hizo, los envió a los cerdos, les mandó a su voluntad. Si Dios se hiciera hombre, esperaríamos la demostración de poder sobrenatural. Sobre la naturaleza, sobre las personas, sobre los demonios, sobre todo. Y eso es lo que Él hizo. Y luego esto, si Dios se hiciera hombre, esperaríamos que manifestara los atributos de Dios, todos sus atributos, incluyendo amor y misericordia y gracia y compasión. Si Dios se hiciera hombre, esperaríamos que tuviera poder sobre la vida y la muerte. Si Dios fuera a convertirse en hombre, esperaríamos que tuviera autoridad completa sobre pecado. Bueno, eso es Jesús. Él se volvió hombre. Cuando pensamos en Cristo, tenemos que pensar en Él, en esos términos grandiosos. Y una de las cosas de las que debemos tener mucho cuidado es no rebajar a Jesús a un nivel tan humano que olvidamos su naturaleza divina. Creo que hay muchas referencias frívolas a Jesús que no exaltan su gloria. Hay un cierre de esto que me resulta fascinante. Entonces, Jesús es hijo de David y Señor al mismo tiempo. Mientras la gente escuchaba, vean el versículo 45, les dijo a los discípulos, cuidado con los escribas, esos son los teólogos de Israel, cuidado con los escribas a quienes les gusta pasear con túnicas largas y recibir saludos respetuosos en las plazas y ocupar los asientos principales en las sinagogas y en los lugares de honor, en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por apariencia ofrecen oraciones largas. Estos recibirán un juicio más severo. Me resulta tan fascinante que Jesús no condenara a los adoradores de ídolos gentiles, sino que condenara a los judíos que afirmaban adorarlo y representarlo a él. Los condenó por su hipocresía religiosa. Ellos lo rechazaron, ellos lo rechazaron, ellos lo rechazaron, y al rechazarlo a él, rechazaron al Espíritu Santo que operaba en él. ¿Recuerdan que dijeron, lo que hace, lo hace por el poder de Satanás? Y él dijo, han blasfemado al Espíritu Santo y eso no se les perdonará, ni esta era ni en la venidera, Mateo 12. Y al rechazarlo a él, rechazaron al Espíritu, y al rechazar al Espíritu, rechazaron al Padre. El Padre dijo en el bautismo de Jesús, este es mi Hijo amado, escúchenlo, en quien tengo complacencia. Juan dice, si honran al Hijo, honran al Padre, si honran al Padre, honran al Hijo. Así que, al rechazar al Hijo, rechazaron al Espíritu, que estaba en el Hijo, haciendo todas las obras, y rechazaron al Padre que envió al Hijo, y cuya voluntad estaba haciendo el Hijo, fue un rechazo trinitario total. Y así Jesús dice, cuidado con estos hipócritas falsos religiosos. Toda su adoración está corrompida porque no me conocen a mí. Y luego este poderoso, poderoso pequeño incidente, versículo 1. Olviden la división de capítulos. Levantó la vista, él está sentado cerca del templo. En uno de los patios se levantó la vista y vio a los ricos echando sus ofrendas en el tesoro. Tenían estos, creo que había 13 receptáculos en forma de trompeta alrededor de la pared de este patio en particular, patio exterior, y la gente dejaba su dinero en esos receptáculos como una forma de darle al sistema judío de religión. Y él estaba viendo a los ricos echando sus ofrendas y lo hacían con fanfarra, como leemos en Mateo 6, llamando la atención sobre sí mismos. Y luego él ve a esta viuda pobre echando dos pequeñas monedas de cobre. Eso es lo menos, eso es como echar 2 centavos. Es la moneda de todas de menor valor. Y él dijo, de cierto os digo que esta pobre viuda echó más que todos ellos. Porque todos ellos, de lo que les sobra, echaron en la ofrenda, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Ahora, no sé cuántas veces han escuchado a alguien hablar sobre ese versículo, pero normalmente dirían que esto es dar de manera sacrificial. Esto es dar de manera sacrificada. Lo es eso, pero no es un modelo de lo que deben hacer. El Señor nunca le pidió a una viuda que tenía 2 centavos que los diera al templo y se fuera a casa y muriera. Eso es absurdo. Nadie hace eso. Ustedes no le dirían a su iglesia, ahora necesitan tomar todo lo que tienen, vaciar su cuenta bancaria, sus bolsillos, todo lo que tienen, tráiganlo todo aquí y luego váyanse a casa y mueran. Eso no es dar, eso es torpe. Dios te da en abundancia, Él no pide eso. Este no es un modelo para ofrendar, esta mujer no es una cristiana, esto no es instrucción. Esta es una víctima de un sistema religioso corrupto que está tan desesperada en este sistema legalista que está tan desesperada que ella literalmente da todo lo que tiene para comprar lo que le falta a ella irse a casa y morir. Así de corrupto era ese sistema. Y todo lo que tienes que hacer es regresar al versículo 47 y ver donde Jesús dijo, devoran las casas de las viudas. Ellos despojan a las viudas de su dinero. Las ideas corruptas de Dios, se aprovechan de las personas. Sucede todo el tiempo en todas las religiones falsas, ya sea la cientología o el evangelio de la prosperidad o cualquier corrupción de la religión. Esta mujer está dando más que todas estas personas ricas que están tan ensoberbecidas por su ofrenda. En términos porcentuales, ella está dando todo lo que tiene. Este sistema está tan podrido, es tan corrupto, que literalmente devora los últimos 2 centavos en la mano de una viuda. Y entonces, él dice sobre este sistema, vean el versículo 6, en cuanto a estas cosas que están viendo estas personas poner dinero en este sistema corrupto, en cuanto a estas cosas, vendrán los días en los que no quedará una piedra sobre otra piedra que no sea derribada. Hombre, nuestro Señor dice, este templo entero con todo su oro que ha estado siendo construido durante 50 años bajo el liderazgo de Herodes, este símbolo masivo de la religión judía va a caer al suelo. En el 70 después de Cristo es exactamente lo que pasó. Cuando él vio lo que estaba haciendo a las viudas, la corrupción de un sistema religioso falso, él pronunció juicio sobre ese sistema. La masacre del año 70 después de Cristo fue asombrosa. Lana Josefo dice que los romanos arrojaron más de 100,000 cuerpos sobre el muro cuando entraron a matar a mujeres, niños y hombres. Hay varios relatos de los cientos de miles de judíos que fueron masacrados por los romanos. Y luego los romanos procedieron a recorrer la tierra de Israel y saquear 985 ciudades y pueblos y masacrar a la gente. Ese fue un acto de juicio divino, juicio divino. Incluso Jesús les dijo en esa misma semana, esta desolación que va a venir sobre ustedes va a durar hasta que ustedes cambien la manera en la que me ven. Y la desolación de Israel continúa, incluso hasta el día de hoy, entre aquellos que rechazan a Cristo. La adoración verdadera es lo que Dios requiere. La adoración falsa es lo que Él juzga. Y entonces, en cierta manera, terminamos donde comenzamos. ¿Recuerda en Éxodo? Si tomas mi nombre en vano, no quedarás que sin ser castigado. Si tomas mi nombre en vano, no quedarás sin ser castigado. Esto es lo más alto y lo más sagrado en nuestras vidas. La adoración verdadera a nuestro Dios trino. Señor, una vez más, qué privilegio que nosotros estemos juntos. Gracias por estos jóvenes preciados aquí. Gracias por lo que estás haciendo en sus vidas. Gracias por el aliento, la bendición que son para mí y para todos nosotros aquí. Te agradecemos por levantar esta escuela. Gracias por aquellos que han sacrificado durante 90 años para llevarnos a esta hora. Pero sobre todo, te damos la gloria y la alabanza por todo lo que es correcto y bueno. Gracias por el privilegio de ser parte de ello. Y Señor, queremos ser esos adoradores verdaderos que te honran, que te atribuyen de lo que eres digno. Eleva nuestros pensamientos acerca de ti, enriquécelos con tu palabra y que nuestra adoración te agrade, porque venimos con manos limpias y un corazón puro, tan agradecidos por este privilegio.
Usted ha escuchado a John MacArthur, Maestro Bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de Estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el Pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.